Los titulares del día en Camino al Sol.
Nuestra primera frase para comenzar el día es de Marco Aurelio y dice: mientras más cerca se encuentra una persona de la tranquilidad mental, más cerca se encuentra de la fuerza. Que la fuerza te acompañe. Eso no lo dijo él.
Bueno, algunos de los titulares que recoge la prensa para este lunes: Colombia y República Dominicana adelantan trabajos para un acuerdo parcial de comercio. El gobierno dominicano está iniciando un proceso de consultas con el sector empresarial para los aprestos de un acuerdo de libre comercio con Colombia. El periódico Diario Libre confirmó que el empresariado fue invitado por el gobierno la semana pasada mediante una comunicación escrita para ser consultado sobre la posibilidad de un acuerdo con Colombia y reunirse en esta semana para tratarlo. De hecho, el viernes pasado se reunió con la Comisión Empresarial para las Negociaciones Internacionales. La Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios explica en una de sus memorias que el CENI es un órgano que tiene como objetivo dar seguimiento a las negociaciones del sector privado en las negociaciones comerciales internacionales, así como velar por una eficiente implementación y administración de los acuerdos y tratados que resultan de las mismas. Por lo tanto, está chévere eso. Colombia y República Dominicana, un acuerdo parcial de libre comercio. Eso es una buena noticia.
Sí, sería bueno como todo el sistema latinoamericano, toda la región, el Caribe, que se afianzara
porque eso
esos
lazos
comerciales.
Nos hace más fuertes como
claro,
bloque.
Todas las islas del Caribe, Rey. ¿Tú te imaginas, es, Cintia? Eso es interesante. Bueno, sí, en otra información, en la última semana se registra más del 50% de los casos de COVID. El COVID, en República Dominicana ha tenido un repunte en esta última semana, con más del 50% de los casos registrados durante este mes, que se inició con 55 contagios y 0% de ocupación hospitalaria. Hasta ayer se habían registrado 3,893 casos, de los que 1,959 corresponden a la última semana, es decir, del 22 al 29 de mayo, el 50%, aunque venían aumentando los contagios, pasando la barrera de los 100 desde el día 15, cuando se notificaron 142 casos y 9 internamientos para 0.4% de ocupación hospitalaria. El mes comenzó con baja positividad de 3.88% y para esa fecha el acumulado de casos en el país era de 579.530, pero pasó a 583.000 con un 9.32%. Al principio la demanda de pruebas era muy baja, siendo la mayoría antígenas y más en personas que requerían un resultado negativo para salir del país. No obstante, en la semana que finalizó, hubo días como el 26 que se procesaron 8.159 muestras con 500 casos positivos y el 27, 9.129 casos positivos. Y aquí la positividad llegó a 9.19%.
Yo no sé ustedes, pero
yo he vuelto a mis mascarillas.
Claro. Sí, nosotros también. Sí.
Lugares públicos, lugares cerrados, mascarilla en mano.
Sí.
Ay, sí.
Por el bien de todos. Bueno, haitianos trabajan en levantar el muro que cerrará paso a República Dominicana. Eso se lee al revés ahí. El ingeniero Antonio Parra dijo que más tarde vendrá la parte inteligente del muro. ¿Cómo así? Bueno, que más adelante llegarán los drones, la vigilancia nocturna y otras seguridades que van a acompañar ese muro. Los trabajos de construcción de la primera etapa del muro fronterizo entre Haití y República Dominicana marchan de una forma acelerada, siendo la mayoría trabajadores haitianos que, según responsables de la obra, tienen documentaciones legales. El ingeniero Antonio Parra, responsable de la obra, manifestó que está muy avanzada la estructura de hormigón, luego se levantará una malla ciclónica y después alambres de trincheras. Dijo que más tarde entonces vendría la parte inteligente del muro, que como ya mencionamos, consiste en drones, vigilancia nocturna y otras seguridades. Periodistas del Listín Diario comprobaron durante un recorrido por la zona que los trabajos marchan aceleradamente, aunque ayer no estaban trabajando. Uno de los supervisores del proyecto aclaró que por ser Día de las Madres, claro, decidieron darle el día de descanso, claro, a los trabajadores.
Pero venga acá.
Por supuesto, para que compartan, señor, con su familia.
Claro.
Pero siguen avanzando, bueno, los trabajos.
Bueno, en otra información, los líderes de la Unión Europea inician este lunes una cumbre de 2 días en Bruselas, en la que tratarán de sacar adelante, o al menos avanzar en las sanciones al petróleo ruso, pero solo al importado por vía marítima, para sortear el veto de Hungría y dar luz verde a introducir límites temporales a los precios de la energía junto a socios internacionales. La reunión extraordinaria convocada por el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, se centrará este lunes en la invasión rusa de Ucrania y en el sexto paquete de sanciones de la Unión Europea a Moscú, el primero que incluye el petróleo, y contará con la intervención telemática del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, la tercera en una cumbre de líderes europeos desde que empezó la guerra. El martes, los 27 pondrán el foco en la crisis alimentaria provocada por el bloqueo de Moscú a los puertos ucranianos. Escucharán al presidente de turno de la Unión Africana, Macky Sall, a quien la Unión Europea garantizará que busca soluciones para tratar de paliar el riesgo de hambruna. También estará sobre la mesa la defensa europea. Es decir que en esta semana los ojos del mundo están puestos sobre las sanciones, sobre las implicaciones y las consecuencias de esta invasión de Rusia hacia Ucrania. Y más que la invasión, lo que están viendo es el bloqueo de parte de Rusia a los puertos ucranianos, que traen como consecuencia una posible hambruna en el mundo. Ustedes están escuchando de qué estamos hablando,
sí,
¿eh?
Sí, 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 sí. Bueno, sí. Bueno, ahorita mencionaba, Rey, que en un par de días, ¿no?, inicia la temporada ciclónica, bueno, ¿cierto?
Ya, el miércoles, el primero de junio.
Ah, pues mira, tenemos visitante anticipado. Hay un huracán, el primer huracán de la temporada. Se formó el domingo en el sur de México y rápidamente se fortaleció antes de su anticipada llegada a tierra a lo largo de un tramo de centros turísticos y pueblos pesqueros con litoral en el Pacífico. El huracán Ágata, así se llama, podría tocar tierra el lunes, es decir, hoy, con fuerza cercana a la categoría 3 en un área cercana a las localidades de Puerto Escondido y Puerto Ángel, en el sur del estado de Oaxaca, una región que incluye las comunidades turísticas de Huatulco, Manzute y Zipoliti. Ahí está ese primer huracán. El domingo, a media mañana, el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos informó que Ágata tenía vientos sostenidos máximos de 175 kilómetros por hora y su vórtice se ubicaba a unos 295 kilómetros al oeste de Puerto Ángel. Se desplaza en dirección norte a 2 kilómetros por hora. El centro indicó que los vientos de Ágata podrían alcanzar 193 kilómetros por hora cuando toque tierra. Una alerta de huracán se encuentra en vigor entre el puerto de Salina Cruz y las lagunas de Chacagua. Aunque es en México, ya empezó a moverse la temporada ciclónica con el primero, Ágata.
Ya comenzamos. Sí. Bueno, nos vamos a Colombia y es que hay elecciones por allá. Gustavo Petro, uno de los candidatos, toma ventaja según los primeros boletines. Los primeros boletines de resultados de las elecciones presidenciales de Colombia dan una ventaja al candidato Gustavo Petro para avanzar a segunda vuelta. Los resultados son solo un preconteo informativo y no vinculante, según dijeron las autoridades. Federico Gutiérrez y Rodolfo Hernández se disputan la segunda plaza, que da acceso a la segunda vuelta el 19 de junio. Con más del 78% de mesas informadas, Petro suma un 40% de apoyos por casi un 28% de Hernández y un 24% de Gutiérrez, un tercer candidato. Más de 39 millones de colombianos estaban habilitados para acudir este domingo a las urnas en un país en donde el voto no es obligatorio y que históricamente registra una abstención de alrededor del 50%. En esta ocasión, mucha gente se movilizó porque quieren un cambio. La elección se dio en medio de una profunda polarización por el descontento social derivado por la inequidad y la pobreza, además de demandas para reducir la inseguridad en las ciudades y la violencia en las zonas rurales, donde operan grupos armados ilegales dedicados al narcotráfico. Desde los años 90 se dice que el momento más agudo del conflicto armado, no se reportaban números de pesimismo tan altos. Por ello, todos los candidatos ofrecen un cambio, aunque no todos de la misma dimensión. Lo que sí es que, por ejemplo, las autoridades reportaron normalidad durante esta jornada y solo en regiones del país afectadas por inundaciones causadas por las lluvias, la policía ayudó a transportar a algunos electores. Pero ahí hay tres personas, básicamente tratando de tener este lugar. Los colombianos han pateado el tablero, dicen los analistas. El 70% de los colombianos votó por un cambio drástico, inédito, incierto. Un voto castigo a todos aquellos que representan al establecimiento gobernante. Iván Duque, Álvaro Uribe, César Gaviria y luego una etcétera de expresidentes. Gustavo Petro, como repito, y Rodolfo Hernández van a segunda vuelta. Si se confirmara, significaría que el cambio podría ser drástico por las fuerzas que representan y las ideologías y cambios que ellos están proponiendo.
Así es. Y bueno, durante el fin de semana, y vamos ahora al plano internacional, Estados Unidos, el presidente Joe Biden expresó junto a su esposa Jill Biden el pésame a las familias de las víctimas en Uvalde. Él fue, visitó Texas, el lugar donde lamentablemente la semana pasada hubo una tragedia más, una masacre más, en la que perdieron la vida 19 niños y dos maestras. Y oigan esto, pese a haber investigado por casi medio siglo la violencia con armas en Estados Unidos, Philip Cook se siente devastado por el tiroteo masivo del año pasado. ¿Y quién es Philip Cook? Dice él, él es abuelo de dos niños de primaria y me resulta muy fácil imaginar algo similar en la escuela a la que van a asistir, dice este profesor de Economía y Políticas Públicas de la Universidad de Duke. Y él es coautor de un libro que tiene como título El debate de las armas, lo que todos deben saber. Y él, Philip Cook, él asocia directamente la masacre como la de Uvalde con la proliferación de armas de fuego en Estados Unidos, donde en promedio hay al menos una en manos privadas por cada hombre, mujer y niño.
¿Puedo decir algo rápidamente? Yo tengo un video que me llegó de una persona, de un conocido, un video en donde se ve a unos padres haciéndole un regalo de cumpleaños a su niña, que está muy ilusionada por recibirlo. Esa niña no debe tener 13 años, o sea, es menor. Y el regalo era un rifle.
Era un rifle, sí.
Y el regalo era un rifle, wow. Y ella lo estaba viendo con esa emoción de que estaba recibiendo, no sé, una tablet, un rifle.
Entonces, este señor Cook explica que la mayoría de las muertes por balas en el país, lejos de ocurrir en tiroteos masivos, son suicidios y homicidios que reciben menos atención en sentido general. Pero la causa principal es que tienen un arma en las manos.
Claro.
Entonces, este señor Cook considera inviable una regulación de las armas en Estados Unidos actualmente. Es decir, que esto no pasará de llevar un ramo de flores, de hacer algunos encuentros, de hacer unas cuantas protestas y luego seguimos. Luego hasta la próxima masacre y así va esto continuando. Y eso es lo lamentable de este tema.
Sí, pero oye otra información, Rey, Cintia, que es más lamentable todavía. Trump pide que se arme a los profesores. Ya lo había hecho en el 2018, ¿se acuerdan? Con el ataque a una escuela en la Florida.
Él había dicho que la solución era armar a los profesores.
Armar a los profesores. Pero oigan esto, la gran fiesta del rifle se celebra en Houston, apenas a 4 horas en coche de la ciudad de Uvalde. Y la celebración se hizo a los 3 días de esta masacre de 19 años. A los gritos de 4 años más y largas ovaciones al hablar del robo electoral, de nuevo aquel, ¿no? Uh-huh. De nuevo en la Asociación Nacional de Rifle, conocida como la NRA, que se celebra en Houston, a unas pocas horas de Uvalde, siempre en Texas, lugar de la última matanza en una escuela en la que murieron 19 niños. Su manual, como decía Rey, su manual para evitar otra tragedia como esta, consiste en recuperar la idea de armar a los profesores, confinar a las personas con trastornos mentales en instituciones. Claramente, dice Trump, claramente hemos de hacer más fácil encerrar a los violentos y perturbados y construir infraestructuras con muros exteriores que hagan de las escuelas el objetivo más difícil en nuestro país. También defendió que se acabe en los centros educativos con las zonas libres de armas, que calificó de desastre y de invitación a las agresiones.
Claro. Es que en esa parte es hasta sentido común. ¿Cómo es posible que haya una zona? Bueno, es complejo.
Sí,
es complejo, de verdad que sí. Este tema es... Y lo grande
es lidiar
de todo
también con
esto,
la cultura del armamentismo. Para ellos es muy normal.
Y nosotros estamos viendo esto en Estados Unidos, las armas y demás, pero durante el fin de semana aquí en nuestro país, lo que ha estado ocurriendo, confiscando una serie de armas que están entrando por todos los lugares. Es decir, es un tema para que le dediquemos muchos pensamientos. Uh-huh. Estos son ya algunos de los titulares que te compartimos aquí en Camino al Sol. Son las 7:30 minutos, es lunes, estamos a 30 de mayo.